Estoy haciendo un bosquejo para agradar quizás a mis hermanos. Estoy haciendo un bosquejo quizás para no quedar mal, para presentarme bien ante ellos y que ellos acepten, que aprueben mi conducta, que aprueben mi conocimiento, que aprueben lo que yo estoy aprendiendo, quizás. Entonces, en ese momento dije, pero además de cómo hablarle a un hijo de Dios, ¿cómo le hablamos a las personas que están en la calle acerca de su palabra? ¿Le hablamos así con todo el conocimiento que Dios nos ha dado de una forma teórica solo por engrandecer nuestro nombre? ¿Realmente a quién vamos a engrandecer? Si es la palabra de Dios por medio de nuestro testimonio que se pueda usar para la vida y para la salvación de un alma, o nada más por nuestro ego, por presumir que sabemos mucho de la Biblia, pero quizás actuamos poco. Así es de que Dios puso en mi corazón llamar este sermón o esta prédica, quizás un tanto evangelística, el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Por qué el amor de Dios? Porque se nos enseña a menudo o se nos recrimina en la iglesia acerca de porque ya somos hijos de Dios, pero que si hacemos algo malo tenemos consecuencias en nuestra vida. Que si nosotros pecamos, sí es cierto, como dice la palabra, que por tanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es cierto y amén a eso. Pero entonces nosotros empezamos a temer a Dios, pero un temor de miedo a las consecuencias que pueden acarrear nuestros actos, cuando desde antes nosotros ya estamos condenados al infierno. O sea que nosotros podemos ser muy buenos, o quizás podemos actuar de una manera intermedia, que también eso es una abominación para nuestro Señor, pero realmente, ¿el temor a Dios basta? ¿Qué es lo que Dios buscó primero con su creación? Y yo te puedo decir, mi amado hermano, que lo primero y lo que más le importa a Dios es que nosotros le amemos a Él. Él nos ha amado de una manera tan grande y tan inmensa que lo demostró dando a su Hijo Jesucristo. Y eso lo dice la Escritura en el libro de Juan 3:16. Entonces, si nosotros empezamos a ver desde un principio, Dios tiene un amor por nosotros. Dios tiene un amor. Dios no quiere que le tengas miedo, porque cuando nosotros amamos hay que saber diferenciar esas dos palabras, entre el temor santo que es hacia Dios, y el temor por miedo a una consecuencia que nosotros podamos tener en nuestra vida. Entonces, el temor santo a Dios es gracias al producto del amor que nosotros podamos tener hacia Él. Porque si nosotros amamos a Dios, le vamos a ser fiel. Porque si nosotros amamos a Dios, lo vamos a respetar. Porque si nosotros amamos a Dios, le vamos a obedecer. Si nosotros amamos a Dios, vamos a agradar su corazón. Vamos a hacer su voluntad. De eso se trata el amor de Dios. Pero también, volviendo un poquito para hacer la pequeña introducción, vamos a hablar quién fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue de nacionalidad israelita, hijo de Zacarías, como lo decía nuestra hermana Kimberly, y Elizabeth, descendientes de Aarón, el hermano mayor de Moisés. Eso lo podemos corroborar en Lucas capítulo 1 del 5 y en el Éxodo en el capítulo 28 versículo 1. Este niño tendría la gran responsabilidad de preparar el camino para el Mesías. Eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 1 del 13 al 17. El nacimiento de Juan el Bautista fue anunciado antes de ocurrir por Dios a través de los profetas Isaías y Malaquías y también por el ángel Gabriel, mensajero de Dios, debido a la importante labor que realizaría este profeta de señalar al Hijo de Dios, el Mesías, directa y personalmente, esperado por el pueblo de Israel. Esto lo podemos hallar también en Malaquías capítulo 4, del versículo 5 al 6, y en Isaías capítulo 4, del versículo 3 al 5. Juan es llamado Bautista porque bautizaba a la gente como señal de su arrepentimiento. Jesús se identificaba con este bautismo y es bautizado por Juan a pesar de las protestas de este último. Así es de que Jesús siguió, quizás, imagínense, dice que Jesús se bautizó. Jesús quizás no tenía por qué haberlo hecho, pero era un mandamiento, pero era algo que iba ya a marcar lo que era el cristianismo, porque nosotros ahora nos bautizamos y lo hacemos por amor, lo hacemos por obediencia. Pero fíjese y denote muy bien la palabra, de nuevo se menciona el amor en el cristianismo. Es como cuando el pastor José Olivares nos dice, ¿quiénes no se han bautizado todavía? Y nos recuerda que es una señal de obediencia de un cristiano, porque hay quien dice, puchica, ahora me voy a bautizar, ¿verdad? Pero si ahora me bautizo, voy a tener un compromiso más grande con Dios. Si ahora me bautizo, voy a tener que hacer caso a todas las reglas que Él me manda, que están establecidas en la ley. Pero Él siempre nos recalca de que es por amor que un cristiano hace todo lo que va a agradar a la voluntad de Dios. Y entonces, ahora, nosotros como hijos de Dios que estamos sentados en esta iglesia, estamos sentados por una razón, porque Dios nos ha llamado. Estamos sentados en esta razón porque Dios nos ha escogido. Estamos sentados en esta banca, en esta iglesia, sencillamente porque Dios ahora nos ha hecho hijos suyos por medio de Jesucristo. Y quiero hablarles un poco del llamado de Dios, cómo se manifiesta en nuestra vida. Porque hasta antes quizás de que usted recibiera una palabra de la Biblia, una palabra de Dios, de su santidad, quizás no sabemos cómo Dios nos está llamando. Por ejemplo, a veces andamos caminando por el mundo y de repente se nos pierden las llaves. Se nos pierden las llaves y quizás teníamos nosotros una cita en el consulado, ¿verdad?, para renovar nuestro pasaporte. Y la cita para ir a renovar el pasaporte era a las 10 de la mañana. Y ya son las 9:40 y no hallamos las benditas llaves. Y de ribete no está trabajando nuestro hermano Héctor Marroquín, para los que conocen el hermano Marroquín, ¿verdad? No está trabajando en el consulado ese día, no nos puede ayudar. Y entonces empezamos a decir, Señor, Señor, por favor, las benditas llaves que aparezcan. Señor, ayúdame, por favor. En ese momento nos acordamos de Dios. En ese momento sí lo tenemos presente. En ese momento sí nos damos cuenta que estamos en un apuro y estamos llamando su nombre, estamos clamando al Señor. Pero es, y nosotros en ese momento decimos, puchica, qué mala suerte tengo, ¿verdad? Pero realmente es como Dios empieza a manifestarse en nuestras vidas. Es como Dios nos empieza a llamar. Pero de ahí depende nosotros si atendemos ese llamado, esa responsabilidad. Porque a veces bien lo experimentamos con una cosa tan insignificante, pero por una cosa tan insignificante, llamaste e invocaste el nombre de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios te está haciendo un llamado para que vengas a Él. Dios te está haciendo un llamado para que ahora te des cuenta que Él quiere que camines de la mano con Él. Entonces, después que nosotros estamos atendiendo el llamado, Él es nuestra responsabilidad, si lo atendemos o no. Pero después también viene lo que es la elección de Dios. Dios te está escogiendo, y esto lo podemos ver en el libro de Efesios capítulo 1, del versículo 4 al versículo 5. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces nos damos cuenta cómo en Efesios, en el capítulo 1, del versículo 4 al 5, nos está hablando nuevamente del amor de Dios. Porque imagínense, estamos sentados aquí, como lo estoy repitiendo en muchas ocasiones, y lo estoy haciendo con un propósito, que más adelante lo vamos a explicar. Así como eligió a Juan desde antes que naciera, ni siquiera él había concebido, o imagínense, ni siquiera Elizabeth, ni siquiera Zacarías sabían de que iban a concebir un hijo, porque ya estaban de avanzada edad. Prácticamente ella era estéril, ¿ah? Pero en el amor de Dios ya había visto bien ese niño. En el amor de Dios ya estaba y había puesto en su corazón de que Elizabeth iba a tener a un gran hombre, como fue Juan el Bautista, que iba a ser el que iba a abrir todo el camino para que nuestro Señor Jesucristo viniera hacia nosotros. Tenemos que notar eso, que siempre Dios está escogiendo a todas las personas que Él quiere que le brinden su gloria y toda la alabanza. Nosotros no nos damos cuenta, nosotros, nuestra mente es tan finita que no podemos ni siquiera pensar en eso. Es por eso que si ahora usted está aquí sentado, es con un solo propósito. Es porque Dios lo llamó, es porque Dios puso en su corazón, pero por medio del amor que usted estuviera en esta iglesia ahora, para que reciba su palabra. A veces nosotros en la vida nos estamos quejando de todo lo que nos pasa. A veces nosotros en la vida no hallamos qué hacer. A veces nosotros en la vida estamos teniendo problemas en nuestro trabajo. A veces estamos teniendo problemas en nuestro hogar. Pero no nos damos cuenta que Dios quiere actuar con nosotros de una manera muy importante. A veces la gente empieza a decirnos y nos empieza a opacar porque nosotros estamos congregándonos en una iglesia y nos dice, hey, pero esa persona, ¿cómo va a ir a la iglesia? Pero esa persona, ¿cómo va a cambiar si el estilo de vida que llevaba antes, si era un borracho, si ese hombre le pegaba a la mujer? No tiene por qué ir a la iglesia ahora. Nunca va a cambiar, se está engañando. Eso es lo que te dice la gente. Pero el amor de Cristo lo puede cambiar todo. Solo necesitas creer de que Jesús murió en esa cruz para redimirte, para transformarte, para darte una vida nueva, para cubrirte con su preciosa sangre, para comprarte y hacerte ahora coheredero del trono. Si es que tú crees en Él, si es que tú confías en Él, si así como Dios te ha amado, tú le das tu amor. Porque hay una cosa que debemos de entender y tener bien en claro, lo que es la providencia de Dios y las bendiciones de Dios para los hijos de Él. Porque nosotros tenemos una idea muy errada de porque somos cristianos, de porque nos congregamos en una iglesia, vamos a tener una casa nueva, vamos a tener un carro nuevo, vamos a tener un mejor trabajo, vamos a tener una estabilidad económica, pero sorprendente. Nos vamos a vestir bien. No es lo mismo de que usted venga y se esté engañando, queriendo comprar o crea de porque usted tiene un buen trabajo y venga con una camisa de $90 y quizás su hermano venga con una camisa de $5. Es porque Dios lo está bendiciendo más a usted y su hermano está en pecado. Porque la providencia de Dios es para todas las criaturas, es para toda su creación. La providencia de Dios es como la lluvia. Así como la lluvia cae para todos, así como el sol sale para buenos y malos, así es la providencia. La providencia más que todo es para la creación en bienes materiales, pero no para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios son otras cosas muy distintas. Cuando usted empieza a ser un hijo de Dios porque ha sido escogido, porque atendió al llamado de Dios, usted no va a pedir cosas materiales. Usted a Dios no le va a pedir, no va a ser lo primordial para usted pedirle un buen empleo. Para cuando usted es un verdadero hijo de Dios, y ama a Dios, lo vemos hasta en la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro tiene 7 peticiones, 6 de las cuales son espirituales. Si usted analiza y se detiene a pensar esas 7 peticiones de las que yo le estoy hablando, hoy cuando llegue a su casa, se va a dar cuenta que así es. Y aún la 7ª parece que es más espiritual que material. Porque es eso lo que busca Dios de un hijo. Que crezca su espíritu. Que así como le pide que ame al prójimo, también Jesús dijo que amemos a nuestro enemigo. Porque quiere que nuestro espíritu se eleve. Que nosotros alabemos a Dios en espíritu y en verdad. Un hijo de Dios no solo va a buscar los bienes materiales. Un hijo de Dios, cuando tenga problemas en su trabajo, su jefe tenga una gran presión, sus compañeros le estén haciendo burla porque es cristiano, porque ahora está dejando toda esa vida de pecado que llevaba atrás, va a orar por ellos. Un hijo de Dios va a bendecir al que lo maldice. Un hijo de Dios va a pedir perdón, aunque no tenga que pedir perdón. Ese es un hijo de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Nada más cuando sentimos el amor de Dios. Se nos dice y se nos predica y se nos recrimina el pecado. Y está bien porque es así como se manda. Pero yo te digo una cosa. Jamás hoy te pueden estar dando por la cara todos los pecados que estás cometiendo. Y hasta los pecados ocultos pueden salir a la luz. Como dice la palabra, que todo lo oculto sale a la luz, sale a la verdad. Pero aún así te estén restregando todos los pecados, toda la impureza que tiene tu corazón, jamás vas a cambiar. ¿Y sabes por qué? Porque no amas a Dios. Así sencillamente. Cuando amas a Dios, va a haber un cambio en tu persona. ¿Y cómo lo hace Dios? Les voy a poner un ejemplo de cuán nosotros deberíamos de sentirnos llenos de gozo y llenos de paz y privilegiados de que vivamos en este tiempo después de Cristo. Porque yo tengo una manera de pensar algo sistemática en cuanto al cristianismo. Porque a decir verdad, todos somos cristianos en este tiempo. Si como lo marca la Biblia, si usted se va al calendario científicamente, hasta ellos lo ocupan. Estos grandes inventores, los grandes científicos. Desde que Jesús nació para acá, todo es después de Cristo. Y todo lo que era antes, antes de Cristo, lógicamente. Entonces todos somos cristianos. Hasta un perro es cristiano. Pero un creyente es muy distinto. Un creyente tiene fe. Un creyente, valga la redundancia, sabe en quién ha creído. Un creyente va a actuar como dice la palabra, no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Y haciendo un paréntesis, ¿por qué le digo que somos privilegiados al estar en estos tiempos después de Cristo? Es por lo siguiente. Si usted se fija, no tengo necesidad de mencionar algún versículo en específico, porque no, si usted lee cualquier pasaje del Antiguo Testamento, cómo los profetas y cómo el pueblo se refería a Dios. Primero se le llama Jehová, le llaman el justo juez, el santo de Israel, entre unos o entre otros. Calificativos que tenía el nombre de Dios son esos. Pero eso fue antes de Cristo. Pero cuando viene Cristo, ¿cómo lo dice? Lo llama nuestro Padre. ¿Y por qué? Porque por medio de Cristo fue nada más adjudicado ese derecho de que nosotros ahora amemos a Dios. Así como se lo dije en el versículo de Juan 3:16, Dios mandó a su único hijo, mandó a lo que más amaba por nosotros. Murió en la cruz para darte una oportunidad de vida eterna. Y eso yo creo que apartando, porque todos nos vamos a Deuteronomio cuando dice todas las bendiciones de que tiene Jehová para nosotros, si nos portamos bien, y todo lo malo que nos va a pasar si nosotros no agradamos al Señor. Entonces, como le digo, es una causa del temor a Él, de que nosotros queremos venir a la iglesia, de que nosotros queremos ofrendar, queremos tapar con una religiosidad y queremos comprar el amor de Dios, queremos comprar la gracia de Dios, queremos comprar las bendiciones de Dios. Cuando la palabra lo dice también, como lo mencionó mi hermana Kimberly, bástate mi gracia. Y esa gracia, si usted le da un sentido generalizado, es Jesucristo. Por medio de Él tenemos esa gracia. Él murió en la cruz. ¿Y sabe cuál es el único requisito que nosotros tenemos que llenar para ser hijos de Dios? Creer en Él. Creer que fue tan grande que murió en esa cruz y resucitó al tercer día, nada más para demostrar el poderío. Él no está clavado ahí, Él está en el cielo y los hijos de Dios estamos esperando su regreso. Entonces, se dan cuenta de que el amor engendra amor. Solo de esa manera Dios, por medio de su Hijo, nos ha amado tanto. Él no te quiere condenar. Él te quiere salvar de la condenación de la que ya estás destinado. Solamente necesitas creer en Jesús. Solamente necesitas entregarle tu corazón. Eso es lo que Él demanda de nosotros. Que no le hagas caso a esas personas que te dicen que no puedes cambiar. Que le digas a Dios por medio de Cristo, aquí estoy, toma mi corazón, hazme un hombre nuevo. No le pidas a Dios que cambie tu carácter. No le pidas a Dios que ya no te haga un mentiroso. Todo eso lo encierra en tu corazón. Dale tu corazón a Él. Confía en Jesús. Confía que Él ya te salvó de ese infierno. Esa es una verdad que nosotros debemos de tener en cuenta en esta vida, de que solo creyendo en Él tenemos perdón de nuestros pecados. A menudo nosotros confrontamos a veces con demasiadas personas del por qué estamos yendo a una iglesia. Es muy fácil seguir haciendo lo que antes estábamos haciendo, quizás yendo a una discoteca, quizás fornicando, quizás siendo el infiel a nuestra pareja, quizás diciendo vulgaridades. Y claro, cuando venimos a una iglesia, cuando nosotros hemos sentido la presencia de Dios, cuando Dios ha tocado nuestro corazón y lo está transformando, así está transformando nuestra vida. Y a esas personas ya no les gusta, porque en un principio sí te pueden decir, ah, sí, qué chivo, vas a la iglesia, qué bonito. Pero a medida tú estás creciendo, a medida tú le estás entregando tu corazón a Dios, esas personas se van alejando. Esas personas empiezan a cuestionarte, porque ya sos un amargado, porque estás viviendo una vida en santidad como lo demanda Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo está poniendo en ti eso. Entonces, mi invitación esta noche es de que le entregues el corazón a Dios, para que veas cuán grande es su amor, para que veas que Él lo único que quiere hacer es engrandecer tu vida de una manera que le puedas glorificar a Él. Él no quiere que tú contiendas con nadie, pero sí quiere que creas en tus convicciones, que los sentimientos los dejes a un lado. No todo en esta vida siendo un cristiano te va a ir de maravilla. No todo en esta vida siendo un cristiano lo vas a poder tener todo. Si materialmente estamos hablando. En esta vida ser cristiano significa que veas a Cristo. Ser cristiano significa que veas esa cruz Ser cristiano significa que estés confiado de que Jesús va a obrar, de que Jesús perdonó ya tus pecados y ahora vas a caminar diferente, aunque no tengas nada, aunque no tengas carro, aunque quizás esta semana no hayas tenido un bill, no hayas tenido dinero para pagar el bill de tu teléfono, pero Dios no te ha desamparado. Mírate ahora donde estás, buscando de Él, porque Él está inyectando esa pasión en tu corazón, porque Él está inyectando esa pasión en tus venas para que le busques mientras Él pueda ser hallado. Deberíamos sentirnos orgullosos, pero orgullosos del trabajo que hizo Cristo en la cruz, porque por ese amor nosotros ahora estamos oyendo palabra de Él. No es por otra cosa, porque Él ha tenido misericordia de nosotros, porque a pesar de todas las inclemencias que nosotros podamos pasar, porque quizás en determinado momento nuestra visión se nubló y solo vimos un mar de problemas que se nos venía encima, veíamos una avalancha, que el mundo se acababa para nosotros, todavía Él ha preservado nuestra vida, todavía Él en su voluntad y en su misericordia nos ha traído hasta acá para que aprendamos más de Él y para que ese amor que Él nos ha tenido, nosotros se lo devolvamos nada más con amor. Él no quiere que le temas con ese horror que ya te dije. Ah, no, es que yo tengo que ofrendar porque si no todo lo que me ofrenda, pues, si no ofrendo, Dios me va a quitar mi casa. Ese es el castigo que me puede dar Dios. Tengo que dar más si es posible. No, Dios no necesita de tu dinero. Dios lo que necesita es de tu amor. Es de tu amor así como Él te lo dio. Él dio el primer paso en una discusión o quizás en esta batalla porque nosotros estábamos enemistados con Dios. Y aunque nosotros cometimos el pecado, aunque nosotros ofendimos su santo nombre, quien fue el primero que buscó de nosotros fue Él. Él te dio lo que más tenía, ¿tú qué le has dado a Él? No intentes comprar la voluntad o el favor de Dios con tus ofrendas. No intentes comprar la voluntad de Dios con tu diezmo. No intentes comprar una bendición de Dios viniendo 5 días a la iglesia y tu testimonio refleja lo contrario. Es muy fácil decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero y aparte de venir a la iglesia, ¿qué haces? Aquí es muy fácil venir y darle la mano a tu hermano y decirle Dios te bendiga. Pero ese es un disfraz que nosotros utilizamos, porque cuando salimos de esa puerta, nos quitamos las máscaras y ya somos otras personas. Y empezamos a hablar vulgaridades quizás. Hoy empezamos a oír esa música que tanto nos gustaba antes, supuestamente, y nos sigue gustando ahora. Pero nosotros nos llamamos hijos de Dios. Entonces, nosotros estamos celebrando quizás el Día de las Brujas constantemente que venimos a la iglesia. Porque el disfraz del cristiano lo ocupamos para venir acá, para decirle Dios te bendiga al hermano. Y a espaldas nos burlamos de él. Eso no es así. Eso no es así. Entreguémosle nuestro corazón para que nosotros conozcamos el amor de Dios, para que nosotros, con ese mismo amor que Dios ha tenido, le podamos hablar a otras personas de Él. Para que nosotros seamos la luz, pero allá en la calle, donde hay muchas personas que están viviendo en las tinieblas, porque no aprecian a totalidad el milagro de Cristo en la cruz. No solo alumbremos aquí donde hay luz, porque siempre que paguemos también el bill, no la van a cortar, así es de que no se preocupe por eso. Entonces, Mi mensaje esta noche es para ustedes, de que si usted está aquí, es porque Dios tiene un propósito para su vida. Aunque se oiga trillada esa frase por muchos predicadores, pero Dios quiere actuar de una gran manera con usted. La cosa es que usted deje que Dios actúe en su vida. No resista su corazón. No intente cumplir una ley que usted jamás nunca va a poder. Para eso tuvo que venir Cristo, para cumplir todos los mandamientos. Y lo único que nosotros ocupamos es creer en Él para que se nos adjudique esa justicia de la que no somos merecedores, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Y entonces ahí vamos a entender que solo no nos va a bastar su gracia y no vamos a desear nada más en este mundo que no sea amar a Dios, que no sea glorificar su nombre, que no sea nada más seguir los pasos que dio nuestro Salvador Jesucristo. No vamos a desear nada en este mundo, no vamos a desear pero ni un viaje a Europa, no vamos a desear pero ni un carro último modelo, de esos que le hablan a uno cuando va a retroceder y ya va a chocar, ni eso vamos a desear, porque todo lo vamos a tener en Cristo. Él va a ser todo, Él va a ser nuestro Salvador, Él va a ser nuestra vida eterna. Todo lo que te da el hombre acaba, pero la promesa que te da Dios, si crees en su Hijo, es que te va a dar vida eterna. Y a todas esas personas que te dicen que no sos capaz de cambiar, no les hagas caso, ponlas en oración, bendícelas y nunca te rindas. Cree en Jesús, cree en lo grande y en lo maravilloso que puede hacer en tu vida. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por haber compartido la palabra con mis hermanos. Te damos gracias, Señor, porque por esta noche hemos comprendido que solamente amándote podemos tener acceso a todas las bendiciones que están escritas en tus palabras. Pero no a unas bendiciones materiales, mi Dios, sino las bendiciones espirituales, que son las que fortalecen el alma, que son las que nos hacen preparado estar, son las que nos hacen estar preparados para cualquier batalla, para cualquier inclemencia, para cualquier vicisitud, para cualquier adversidad en nuestra vida. Te entregamos nuestro corazón, porque quizás como cristianos se nos olvidó amarte y solo te tenemos miedo a las consecuencias que puedan venir por desobedecerte. Y no podemos cumplir esa ley porque no te amamos, pero cuando nosotros